temas de salud y bienestar, actualidad, curiosidades, comunicación, nuestra tierra, eventos especiales y mucho más en tu programa Tejiendo Palabras, donde el Sistema Nacional de Educación Permanente muestra lo mejor de su gente.
Estimadas y estimadas amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Tejiendo Palabras. El día de hoy tiene como fin invitarlos a participar, a hacer de este su espacio, a apropiarse del espacio que la universidad nos ha abierto. Les recuerdo que Tejiendo Palabras es un espacio en el que pueden participar todas y todos, pueden ser la voz de los que no tienen voz, pueden generar nuevas dinámicas de comunicación y nuevas formas de existir. También queremos invitarlos a que participen de todas nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, y con el hashtag a un clic de ser bachiller, nos cuenten su experiencia como bachilleres, cómo les ha parecido el bachillerato, qué bondades le ven, qué dificultades le ven, etcétera. Y como este es un espacio para construir, para tener nuevas dinámicas de trabajo, nuevas dinámicas de vida, contamos con la valiosa presencia del maestro Julio Ramírez. El maestro Julio Ramírez es profesor, es catedrático de la Universidad Inca de Colombia y lleva varios años trabajando un proyecto de radio con niños y niñas del bachillerato. Entonces le damos la bienvenida, un fuerte abrazo y pues nada, que nos cuente cómo ha sido su experiencia en el bachillerato.
Muchísimas gracias a Gerardo y a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia por la invitación. Es para mí pues un honor estar aquí compartiendo con ustedes un poco la experiencia. Bien, como Gerardo lo decía, pues yo llevo ya una trayectoria de cerca de 18 años trabajando en emisoras escolares en el sector privado y en el sector oficial, donde ahora me desempeño. Y también por ahí hemos colaborado de manera tangencial con proyectos de radio universitaria, como es el caso de la UD Estéreo de la Universidad Distrital de Colombia. No sé por dónde empezar, si empezamos un poco como alguna reflexión sobre la radio o...
Me parece bien que...
Bien, pues inicialmente pues tenemos que la radio con las emisoras escolares nuevamente adquiere como un carácter experimental. Y digo nuevamente porque los ejercicios radiales en América Latina, digamos lo que es Argentina, México, que son como las que más tradición tienen, y Colombia también al lado, aparecen precisamente como un ejercicio, como una experimentación de radioaficionados. Eran ellos los que de alguna manera empezaban a jugar, a hacer transmisiones a través de las ondas hercianas, y también tiene su raíz un poco en las comunicaciones militares. Cuando sale de ese ámbito, o más bien cuando los gobiernos descubren el potencial que tiene ver la voz multiplicada y las posibilidades fuertes que se tienen, digamos, de difusión de mensajes, entonces empieza una etapa en que aparecen las radios nacionales. Y esta etapa, digamos, empieza desde los años 30 hacia los 50, donde, digamos, había una fuerte responsabilidad del Estado por encargarse pues de la educación, ¿no? Es un poco diferente a lo que pasa hoy día, ¿no? La educación se veía como una política de Estado, y entonces aparecen intenciones comunicativas en la radio. Y ahí es donde se podría emparentar ese origen, esas dos cosas, lo experimental y lo educativo, con lo que se hace en las radios escolares hoy día. Colombia tiene una experiencia bellísima que es, digamos, una experiencia que se mira desde muchos lugares del mundo, que es la experiencia de la radio sutatensa, la educación popular en radio, donde pues por una iniciativa de un sector de la Iglesia Católica se intenta hacer una radio para alfabetizar. Y digamos que algo de eso también tiene hoy la radio escolar. Entonces son como, es como la mezcla de muchas raíces, aunque digamos en el ámbito colombiano son muy pocas las radios que transmiten a través de onda hertziana. Sí existe una red de colegios del norte de Bogotá donde hacen ese tipo de transmisiones. Lo que pasa es que, pues digamos, hay que contratar la frecuencia, porque todos sabemos que el espectro electromagnético es propiedad del Estado, y entonces emitir pues tiene un costo. Igual es menor porque existe una ley de radios comunitarias en Colombia que permite que digamos las emisoras escolares estén ahí. De hecho, las experiencias que nosotros hemos hecho también parten un poco de ahí, de la colaboración con radios comunitarias.
¿Para qué hacer radio en Colombia con los muchachos, con los chinos?
Bueno, esa es una pregunta que yo no me he acabado de contestar. Pero tendría muchas, muchas, muchas cosas que decir ahí. Primero, digamos que la radio en general, lo audiovisual, aún ejerce un atractivo especial sobre los jóvenes. Y ese atractivo permite a ellos convocarlos, a los jóvenes y a los niños. Primero, creo que como la esencia, ¿no?, pues de todo ser humano en su búsqueda para ser felices. Y los chinos, pues uno como docente que está tratando de propiciar esos espacios, debe procurar que sea una cuestión de trabajo alegre. Yo diría que lo primero es para que seamos un poquito más felices. Pero al lado de esa pregunta que, digamos, nos gastaría todo el programa a resolverla, vienen otras, ¿no? Digamos que no se nos puede olvidar que la radio es voz. Y la radio, al ser voz, se convierte también en una potencia de los sujetos. Yo me afirmo como persona, como niño, como niña, como joven, como docente, cuando tengo la posibilidad de llevar mi voz a otros. Pero entonces viene el otro ingrediente. No es solamente tener voz. Es, digamos, pensar en qué es lo que mi voz dice, qué es lo que mi voz proyecta. Y ahí es donde vienen, digamos, un poco los inconvenientes. ¿En qué sentido? En que pues los pelados ven los equipos, los micrófonos. Yo también trabajo pues un poco el campo audiovisual, las cámaras, y ellos quieren coger todo. Pero cuando uno los inquieta, bueno, ¿pero para qué? Viene el asunto. Y es la pregunta que yo estoy tratando de resolverme, por ejemplo, a través de un proyecto de investigación que desarrollamos en la maestría de comunicación y educación de la Universidad Distrital, en la que estamos preguntándonos eso: ¿qué significa tener voz a nivel pues de los jóvenes y de los niños y niñas? Y encontramos primero que tener voz significa empezar a tener identidad, empezar a tener un proyecto, y dentro de un proyecto también un proyecto político, y empezar también a vivir experiencias de encuentro con otros y otras que también tienen inquietudes. Entonces, como para mirarlo de una manera sencilla, tratamos de resolver preguntas, las preguntas que inquietan a los jóvenes y que los hacen llevar, digamos, unas dinámicas de pensamiento crítico un poco interesantes. Eso es un pedazo de la búsqueda.
Muchas gracias. ¿Le parece bien si vamos a un corte de comerciales y seguimos?
Claro, perfecto.
Ya regresamos con tu programa Tejiendo Palabras. Productividad empresarial. El programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD. Enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad empresarial.
Hoy en Tejiendo Palabras estamos abarcando el tema de la radio en el colegio, la radio en la escuela, ser la voz de los que no tienen voz. Nos está acompañando el maestro Julio Ramírez, el cual nos está comentando un poco cómo ha sido su experiencia, sus trabajos en la radio, cómo ha sido ese compartir con los muchachos y con las muchachas sobre todas sus inquietudes, todas sus formas de ver la vida. Frente a eso, ¿cómo ha sentido el trabajo hoy en día en el colegio? ¿Ha evolucionado de hace 18 años cuando empezó o se siguen manejando más o menos las mismas dinámicas?
Bueno, es un poco paradójico pensar que hoy día contamos con mayores posibilidades técnicas, con mayores flujos de información, pero creo que se hace un poco más difícil porque digamos que cada vez la voz, me parece a mí, ¿no? Es mi percepción, ha perdido un poco de autenticidad en el sentido de que ya los niños y las niñas vienen y encuentran ya más otras voces más elaboradas, otras voces, digamos, que están siendo objeto de una arremetida muy fuerte de información y de propuestas comunicativas en las que ellos como que participan mucho como receptores y poco como productores. Entonces, digamos que frente a preguntas simples, hablábamos ahorita de que se trataba de resolver preguntas, frente a preguntas simples, inclusive, no sé, sobre la ciencia o sobre las humanidades, ellos buscan ya la respuesta en Google. Y entonces, yo diría que un poco esa voz que se intentaba rescatar se anda perdiendo un poco en medio de todo ese universo virtual y de todo ese universo multimédico. Es difícil, uno, pero también hay que tener en cuenta que en las emisoras escolares el trabajo es cíclico. Digamos que uno empieza un proceso con niños de ciclo 4, de ciclo 3, sobre todo ciclo 3, y los va llevando a que pasen del hecho de hacer radio como ellos han escuchado la radio que escuchan. Entonces ellos van y la replican, digamos, la radio comercial, y piensan que la emisora es para reproducir música, y los va llevando uno a la búsqueda de su voz, ¿no? Y cuando precisamente ellos ya se han encontrado que la radio les sirve para generar inquietudes, para contestarse preguntas de manera colectiva, pues ya están en ciclo 5 y se van. Entonces vuelve uno y empieza, y eso es como el mito de Sísifo, ¿no? Uno va arrastrando la roca y ya cuando cree que está en la cima, vuelve la roca y rueda, y le toca a uno volver a empezar y armarse de paciencia. Pero en este momento yo veo un poco esa dificultad, que ante tanta información ellos ven como que su voz se fragmenta, se pierde. Sí, un poco. Y eso a mí me anda preocupando últimamente.
Y frente, ¿cómo ve usted la situación frente al tema de los youtubers?
Bueno, en este momento yo tengo varias estudiantes, varias niñas que dicen, se asumen como youtubers y quieren que el espacio radial entonces sea como una proyección de su accionar, pero digamos, cuando se enfrentan básicamente al hecho de que gran parte de lo que tratamos de hacer en radio escolar se hace en vivo y que hay muchas presencias, pues se rompe un poco. Pero digamos, es muy diferente el espacio que usted tiene como sujeto frente a la máquina. Está usted con la cámara y está solo y hablando. Hay más espontaneidad ahí. Entonces se han frenado un poco en la radio. Pero digamos que yo veo un poco en las figuras de los youtubers el hecho de que están mostrando precisamente esa voz juvenil, están mostrando un poco ese universo en el que se está poniendo de manifiesto pues un choque generacional. Generalmente los que hacemos o trabajamos algo en los medios, sea por los laditos, pensamos, bueno, ¿y esta gente por qué tiene más audiencia que yo? Si yo no digo bobadas, entre comillas, pero uno va y mira cómo es la figura del youtuber y precisamente está dándole respuesta a esa cantidad de flujo de información y es así. Todos hablan rápido, todos dicen muchas cosas, todos, pero detrás de eso hay una voz que me parece válida. De hecho, una de las cosas más importantes que ha pasado últimamente en el campo político que tiene que ver con todas estas dinámicas de la discusión de la adopción por parejas homosexuales o de orientación diversa, pues la plantea un youtuber, este muchacho Villalobos, cuando va al Senado y dice, bueno, explíquenme qué está pasando acá. Yo soy criado por mi mamá y la esposa de ella, mi mamá es lesbiana, yo soy una persona de éxito, he estudiado, bueno, muestra su currículum, dice tengo orientación sexual heterosexual, pero soy hijo de un pastor cristiano que nos abandonó. Entonces él pone esa discusión allá en el Senado y me parece interesante, y todos ponen unas discusiones de alguna manera interesante, pero hay de todo. Digamos que el mundo de los youtubers es diverso, muy muy diverso, y algunos de ellos inclusive al burlarse de ese mundo juvenil están de alguna manera haciendo una crítica a ese mundo juvenil, porque digamos que el humor parte de hacer el análisis un poco del error del otro, de las falencias del otro, y de ahí se pegan ellos como para burlarse, ¿no? Hay varios youtubers que, por ejemplo, comentan la música juvenil, comentan sobre las tribus urbanas, y a todos les dan duro, pero de una manera pues original. Digamos que eso es tan atractivo que tenemos nosotros a una ex ministra intentando ser youtuber, a un prestigioso colombiano, periodista colombiano, columnista, intentando ser youtuber, y pues puede ser un nuevo lenguaje, ¿no?
Puede ser una nueva forma de llegarle a los chinos, ¿no? La forma de... Bueno, eso ya podría ser para otro programa, pero puede ser una nueva forma de educación.
Pues evidentemente sí, digamos que uno... Bueno, hay experiencias aquí en la UNAD y otras, digamos, corporaciones que en el sector privado hacen del docente una especie de youtuber, ¿no? Uno lo invitan a que haga una clase virtual, y entonces uno básicamente está haciendo un ejercicio similar al del youtuber, en cuanto pues está generando un discurso desde su área de conocimiento, y el cual es filmado y después replicado. De eso hay de todo, ¿no? Y de hecho, digamos, hay fenómenos virales que están dados desde la docencia. Pensemos, digamos, cuando yo soy docente del área de humanidades, pero yo le recomiendo y le receto a mis estudiantes los videos del profe Julio, que explica, digamos, todos los temas de matemática desde pues del bachillerato y hasta cosas de la universidad no muy avanzadas, pero las explica de una manera muy bien, y podríamos decir que el profe Julio es un youtuber y es una herramienta pues bien interesante. Eso es precisamente lo que me preocupa a mí, que los jóvenes no se han dado cuenta, y los docentes tampoco nos hemos dado cuenta del potencial que las nuevas tecnologías están poniendo ahí a la disposición de la escuela, ¿no? Uno escucha todavía que quieren que el celular no entre a la clase, que la tablet tampoco, que todavía se está como satanizando un poco ese asunto de las nuevas tecnologías.
Y bueno, y frente a los procesos que lleva ahorita con jóvenes, con los muchachos del colegio, ¿cómo van? ¿En qué andan esos muchachos? ¿Cómo está la situación ahorita?
Bueno, en este momento, digamos que estamos con la roca en la parte de abajo. Estamos empezando un proceso con estudiantes casi todos nuevos. Y ellos están ahí. Primero nosotros asumimos el proceso desde tres vías. Un proceso que tiene que ver con formación básica en radio y formación en video. Luego viene un proceso de producción, y luego también, bueno, paralelo a eso, hay un proceso de trabajo en red, con la red de emisoras escolares alternativas del territorio sur. Nosotros hemos formado parte de ese proceso hace más o menos 8 años, creo.
Listo, maestro, muchísimas gracias. Vamos a entrar a un segundo corte de comerciales para ya la parte final del programa.
Ya regresamos con tu programa Tejiendo Palabras. Artefacto bloqueado. un programa de entrevistas a escritores y lectores de diferentes manifestaciones estéticas que ponen en entredicho nuestras seguridades morales, intelectuales y sensitivas. Artefacto Bloqueado. Escúchanos todos los martes, 10 de la mañana, por Radio UNAD Virtual. Artefacto Bloqueado.
Hoy en Tejiendo Palabras estamos hablando sobre la radio, en los colegios, sobre la radio en la vida, sobre la voz, sobre los discursos que pueden llegar a tener repercusión, sobre las nuevas dinámicas de cómo comunicarnos. Y en esas nuevas dinámicas de comunicarnos estamos con el maestro Julio Ramírez, el cual ha llevado un trabajo arduo con muchachos y muchachas de colegios. Me gustaría preguntarle qué hay más allá, cómo se ve el futuro, cómo se ve en unos años con un café, con un libro, con un radio, con un micrófono.
Bueno, yo creo que más allá de nosotros va a seguir estando nuestra voz. Nuestra voz que, pues en el caso de, como usted lo menciona, del café, para nosotros los colombianos es muy importante esa experiencia de convivencia, ¿no? Ese término es muy bello, ¿no? Es una cuestión latina que significa convivere, o sea, yo mis víveres, lo que tengo en mi casa, en mi alacena, lo comparto con usted en mi mesa. Y un poco ese es el sentido del café. Y pues a mí la experiencia como docente, más un poco que la experiencia en la radio, me ha permitido pues recorrer y conocer muchas personas que espero en un futuro puedan estar tomándose un café conmigo. En cuanto a los libros, pues hay una cosa pues también interesante que ver, y es como en este momento muchos están hablando del fin de los libros y qué va a pasar con los libros. Tal vez están adquiriendo nuevas formas. Tal vez los libros están mutando ya a un lenguaje que no es lineal, y es un lenguaje que se vuelve multimédico, que se vuelve interactivo, como también se está tratando de volver la radio. Pero,
y la educación.
También, y la educación. De hecho, estamos en este plano acá. Pero digamos que el libro sigue siendo una experiencia creativa similar, por ejemplo, a la que es armar un programa de radio, por ejemplo, lo que estamos haciendo aquí ahorita, o lo que pueden hacer los muchachos en los colegios y en las universidades, porque siempre ahí está la inquietud presente por una construcción de un pensamiento, de un mensaje, de una cuestión estética, ¿no? Y digamos que lo importante siempre va a ser que ahí está presente la voz humana de muchas maneras. Tenemos ahora muchas formas de decirnos. Por lo tanto, pues podríamos decir que tendríamos muchas formas más sofisticadas de crear y generar humanidad, ¿no? Esperemos que por ejemplo, estos debates que antes se daban en medio de las balas y de la sangre, pues puedan darse a partir o a nivel de pues virtual, y que sean de manera participativa, que se democratice el uso de la palabra y todo esto. Eso esperaría yo en el futuro. Lo que pasa es que de todas maneras siempre hay una fuerte presencia de intereses mercantilistas en todas las esferas de la actual cultura humana. Entonces, es una cuestión, es un campo de tensión, este de las comunicaciones, que incluyen pues obviamente el libro, el trabajo en emisora escolar, las emisoras universitarias en general, pues el trabajo comunicativo, ¿no? Es un campo de tensión muy fuerte, porque ahí se vivencia también el asunto político. Quien tiene la voz puede decirse, tiene el poder y tiene la razón, y eso es una lucha muy fuerte que, pues digamos, espacios como este están llamados a no rehuir, sino a digamos a convertirse como en unos eslabones analíticos, en unos eslabones reflexivos sobre la realidad y sobre cómo se dan todas esas dinámicas que pueden llevar a que sencillamente las nuevas tecnologías y todas esas formas nuevas de la voz nos lleven a ser cada vez más distraídos y menos comprometidos, y que digamos la cundan pues como epidemias la estupidez y el analfabetismo funcional, la gente que no está pensándose en su proyecto de vida, su proyecto de país, nada. Es un peligro, pero también es un reto interesante, porque tenemos ahora muchísimas, muchísimas herramientas con las cuales trabajar, y digamos que la escuela en todos sus niveles tiene que ver esto como una oportunidad, y tendremos que saber qué hacer. Porque, por ejemplo, cuando llega el libro al contexto, digamos, de esa Edad Media que se acababa, pues la universidad se fundamentaba casi que en un ejercicio de la oralidad, y ellos tuvieron que saber qué hacer con el libro. Y tuvieron que darse respuestas frente a la aparición del libro. Y esas son respuestas que esta época nos está pidiendo a nosotros. Es una coyuntura interesante, una coyuntura bonita, en la que tenemos que acudir un poco a nuestra creatividad y a nuestra inteligencia.
Bueno, maestro, muchas gracias. No queda más sino agradecerle, invitar a todos los y los compañeros a hacer de este su espacio, a apoderarse de su espacio, a sentir que cada vez sí se puede en Colombia, a que yo me la juego por la paz, por el sí, por la vida, por la paz. Los invitamos a seguir participando en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Recuerden, numeral, a un clic de ser bachiller, porque la vida en este mundo es posible y porque existen diferentes formas de hacer las cosas.
Bien, muchísimas gracias a todos y a todas por escucharnos, y pues cualquier cosa, aquí estamos a la orden. El tema creo que quedó apenas enunciado, porque hay muchas cosas todavía que a las que meterle muela. Entonces esperamos que esta no sea la última vez que estemos por estos lados. Muchísimas gracias a todos y a todas.
Muchas gracias, hasta luego. Un clic de ser bachiller, bye bye.
Aquí finaliza Tejiendo Palabras, un programa del Sistema de Educación Permanente de la UNAD. Sintonízanos todos los jueves a las 10 de la mañana por tu radio UNAD virtual o contáctanos a través del correo epermanente@unad.edu.co.